Hola a todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. Espero que todos estén muy muy bien en estos días de COVID, que poco a poco parecen ser los últimos o por lo menos los menos pesados. Y quiero decirles que estoy muy muy agradecido con el recibimiento que obtuvo el episodio de Andy Warhol. A mucha gente le gustó, de verdad estoy muy fascinado. Yo pensé que el recibimiento iba a ser menos por los casi 3 meses que tengo sin subir episodio, pero no, de verdad a mucha gente le gustó. No sé si sea porque Andy Warhol vende mucho aún después de tanto tiempo, o si realmente quedó así de chido, pero pues sea como sea, muchas gracias, banda. De verdad estoy muy muy feliz. Pero el día de hoy no vamos a hablar de arte contemporáneo, arte experimental, arte para las masas. No. Hoy tenemos un tema bastante particular. Es un tema que es muy interesante y además es un tema que ustedes votaron. Sí, y no saben de qué estoy hablando, en la página de Instagram, arte-marte en Instagram, promoción desvergonzada, ustedes votaron, puse una encuesta para saber qué querían que hablara el día de hoy y ganó Porfirio Díaz y el arte de México. Yo pensé que iba a ganar Banksy y el street art, pero no, supongo que la figura de Porfirio Díaz sigue llamando mucho la atención. Y creo que cuando todos hablamos de Porfirio Díaz, salen dos ideas en toda conversación. Por un lado, la economía, ¿no? Todo el mundo debate si Porfirio Díaz mejoró o no la economía, que si el ferrocarril, que si las telecomunicaciones, que si el telégrafo, que mira que esto, que lo otro. Pero también se discute mucho acerca del arte, y no es para menos, banda, porque la neta hubo mucho arte en este momento, como obras públicas, esculturas, pinturas, hubo de todo, pero no me voy a adelantar. Porfirio Díaz y el arte, ¿cómo fue el arte en México antes de la Revolución? ¿Era o no Porfirio Díaz un hombre de arte? ¿Y qué queda de ese arte en nuestros días? Spoiler, muchísimo. Todo esto, banda, lo vamos a ver en este episodio, así que gente, tráiganse un café, una botana, una chela, con lo que se sientan más a gusto, más cómodos, porque de eso se trata este podcast. Tú, yo, hablando de arte, hablando de temas interesantes, yo en este momento, por ejemplo, me estoy tomando un café con leche. Y nada más que decir, banda, vamos con el tema del día. Bueno, banda, ustedes no me dejarán mentir, ya lo saben, cuando todos pensamos en el arte del porfiriato, ¿a poco no pensamos en Bellas Artes o en el gran edificio de correos que es maravilloso? Pero la verdad, para mí, el arte durante el porfiriato va mucho más allá, y aunque Porfirio Díaz no sé si le podemos o lo podemos catalogar como una persona a la que le gustaba el arte, sí entendió el papel que jugaba el arte en su periodo, en su mandato, en su régimen, en su dictadura, o como lo quieran ver. Pero entendió que para cumplir estas ideas de nación y de progreso, tenía que hacer uso del arte. Pero vamos por partes, banda. ¿Qué onda con el porfiriato? Para los que no lo sepan, si no son de México, o si nunca le hicieron caso a su profe de primaria, secundaria y preparatoria, el porfiriato es un momento de la historia de este país bien particular. Hay gente que lo detesta, hay gente que desearía que nunca se hubiera acabado, no lo sé, yo no me voy a meter ahí. Pero, nos guste o no nos guste este periodo, sí que es cierto que ha permeado muchísimo en nuestro día a día, en nuestro presente. Es un periodo que ha influido mucho en la forma que vemos el mundo, en la forma que nos construimos como mexicanos. Y, resumidas cuentas, el porfiriato en pocos minutos. Un general que había ganado mucha popularidad en el siglo XIX, se interesó por la presidencia y, poquito a poquito, fue superando a sus oponentes políticos. Y, cuando menos pensaron, llegó al poder. Este general, llamado Porfirio Díaz, ganó las elecciones de México para presidente, se fue de vacaciones un periodo, luego regresó, volvió a ganar y se quedó ahí por 30 años. Todo bien hasta ahora. No creo que les esté diciendo algo que ustedes no sepan. Pero aquí es cuando inicia un periodo muy, pero que muy particular. Inicia un momento que le suelen llamar el periodo de consolidación. Los estudiosos del porfiriato, como Cosío Villegas, por ejemplo, hablan de que el porfiriato fue muchas cosas. Pero una de ellas fue un periodo de consolidación. Era importante consolidar al país, era importante consolidar el poder de Porfirio Díaz, pero también era importante consolidar al mexicano. ¿Alguna vez se han preguntado qué es México, banda? O sea, más allá del estereotipo que existe del mexicano, ¿se han preguntado qué es el mexicano? Hay mucha gente, eso es una pregunta que se ha hecho por muchos años, hay mucha gente que ha tratado de responderla. Octavio Paz escribió el libro de Laberinto de la Soledad y Porfirio Díaz lo hizo también. Él trató de responder a esta pregunta y sabía que era importante darle una identidad al mexicano que estuviera, ya saben, más allá que el amor que le tiene por la Virgen de Guadalupe. El mexicano tenía que ser algo más que solamente un fiel creyente de la Virgen de Guadalupe. Primero, porque, bueno, Porfirio Díaz era liberal y pues ya saben, esto de la religión y los liberales, como que no parece una gran idea. Pero segundo, porque había mucha gente que pensaba muy diferente a Porfirio Díaz. Había gente que se identificaba con otras cosas. Y si bien es cierto que había mucha gente liberal, también había gente que pensaba los reyes, que era conservadora, que todavía quería llevar a México a un imperio. En fin, había mucha gente que tenía muchas ideas políticas. De hecho, de esto no tengo dudas, banda, pero tampoco, no tengo pruebas, perdón, pero tampoco tengo dudas de que hubo por ahí un loco que quiso traer de regreso a Santana. No me sorprendería. Entonces, si Porfirio Díaz duró tanto tiempo en el poder, es porque logró hacer que la mayoría de los grupos políticos lo apoyaran. Es más, ¿ustedes sabían que la segunda esposa de Porfirio Díaz fue en realidad la ahijada de uno de sus contrincantes políticos más importantes en ese momento? Una vez que él está casado con esa ahijada, como que competir con la familia ya no está tan chido y Porfirio Díaz se queda sin oponentes. Sí, banda, así de bueno era Porfirio Díaz construyendo su poder. Y a mediados, precisamente de los años de 1880, todo el músculo creativo y artístico de Porfirio Díaz se utilizó para explicar cómo es el mexicano y cuáles son sus características. Hay un texto de Arnaldo Moya donde se menciona que el arte del porfiriato no es solamente esta idea de mostrar lo glorioso y lo moderno y lo grande que ha hecho el porfiriato, vaya cuánto progreso, no, sino que también es una forma de resaltar la historia del país. Díaz quería que la gente se sintiera mexicana y con el paso del tiempo creo yo que aún quedan rastros de este discurso en cada uno de nosotros. Primero que nada, banda, vamos a hablar de la pintura. La pintura en el porfiriato es de lo que menos se habla. Y para mí es mucho más interesante que muchas otras prácticas. Creo que tiene mucho que platicar, tiene mucho que contar, porque muchos artistas, consciente o inconscientemente, están ayudando a este objetivo. Van a ver muchas pinturas que hablen de los indígenas, que hablen de su pasado glorioso, muchas pinturas que hablen de lo hermoso que es este país y muchas pinturas también van a ensalzar las costumbres mexicanas. Les voy a poner un ejemplo, el descubrimiento del pulque, los paisajes de Velasco, las pinturas costumbristas, todas estas imágenes que se crean en la academia son precisamente ovaciones al país y ovaciones a la bonita nación a la que pertenecen. Esto es lo que tienen en especial las pinturas del porfiriato. No solo son muy bonitas, sino que están llenas de una gran carga de identidad. Los paisajes de Velasco, por ejemplo, son súper románticos. Son ver el Valle de México muy verde y precioso, con un Popocatépetl y un Iztaccíhuatl que se impone detrás de toda la obra, y aparte hay un hermoso atardecer que los rayos del sol los puedes sentir, te puedes sentir ahí parado. Esa es la idea del paisaje. Es un paisaje impresionante. Y cuando la gente lo vio en este momento, la gente lo veía y decía, wow, este bonito lugar que estoy viendo es mi país. 10 de 10. El paisaje creó este amor por el territorio, buscaba hacerte sentir orgulloso de tu país, como generar amor a esta tierra donde habías nacido, la tierra en donde estás parada, y funcionó. Para mí el paisajismo fue una corriente de arte que gustó mucho, y aunque no todo el mundo pudiera ver los paisajes de la época, los que sí podían hacerlo estaban fascinados con lo que se estaba haciendo, no solo por el exceso de detalle que se tenía en ese momento, sino también porque la carga emocional que generan cuando uno los ve es muy abrumadora, banda. De verdad, busquen un paisaje de Velasco, busquen un paisaje de Cleofás Almanza, de Carlos Rivera, y díganme si ese paisaje no les genera algo. Pero es que el paisajismo, así como lo oyen, que es de impresionante y de hecho muy, muy interesante, creo que puede dar para un solo episodio, no es lo único que produjo el arte de Porfiriato. También hubo mucha pintura que hablaba de la historia del país, sobre todo historia de los indígenas. Los indígenas van a ser para los pintores un gran ejemplo para el arte. El arte realmente adoró a estas grandes civilizaciones que habían existido antes de la colonia. Los pintores los tenían como el gran pasado de nuestro país. Esta imagen que todos tenemos de Cuauhtémoc como el último gran tlatoani mexicano, fuerte, marcado, con los abdominales de lavadero y unos bíceps impresionantes. Sí, banda, no salió de otro lugar sino del Porfiriato. Específicamente un artista llamado Leandro Izaguirre y de algunos escultores. Pero si hablamos de escultores, la escultura del Porfiriato también es bastante interesante porque ¿cuál es la diferencia, banda, entre una pintura y la escultura? Pues que la escultura se puede poner en la calle y todo el mundo la puede ver. Esto es precisamente lo que pasó. Se mandó a embellecer todo el Paseo de la Reforma con muchas esculturas para que pudieras hablar de nuevo de lo bonito que era este país, de lo bonito que eran los héroes nacionales. Las esculturas de Cuauhtémoc y de los demás personajes indígenas como Nezahualcóyotl tenían todos cuerpos de europeos completamente perfectos, pero eso sí, con grandes narices para que supieras que están hablando de un indígena y no de un europeo. Hubo otras esculturas, como esculturas a Juárez, Hidalgo, incluso una escultura a Colón, y todas estas esculturas estaban construidas para que la gente que paseara o que simplemente pasara por ahí, ni siquiera buscara un paseo, simplemente caminara, tuviera en mente a todos estos personajes. Y seguramente estás preguntando, Félix, ¿de qué sirve tener a todos estos personajes en la mente de toda esta gente? Bueno, primero que nada, porque te reafirman la historia, reafirman lo que eres, reafirman de dónde vienes. Pero, y esto es muy interesante, onda, también reafirman valores. Todos y cada uno de los personajes que están en el Paseo de la Reforma en este momento representan valores que el gobierno quería que se replicaran y que fueran, además, adecuados al gobierno de Porfirio Díaz. Otra cosa que me parece interesantísima es que de estas 36 esculturas que se inauguraron en el Paseo de la Reforma, la gran mayoría también tenía un objetivo político. ¿Recuerdan lo que les dije de Cosío Villegas y la necesidad de Porfirio Díaz de consolidar al país? Pues muchas de estas esculturas no son solamente héroes indígenas o héroes nacionales, sino también héroes estatales. Hay muchos personajes que a lo mejor si tú vas y pasas por el Paseo de la Reforma, pues no vas a saber quiénes son. Si eres de la Ciudad de México, pues te va a dar igual. Pero eran muy importantes para la memoria de muchos estados del país. Creo que la gente suele pensar que la arquitectura es el pináculo de la obra de Porfirio Díaz, y tienen razón, es bastante importante, pero para mí las esculturas son donde más trabajo se hizo y también se ve esta necesidad que tenía México de unirse, de conglomerarse, de tener el mismo pasado, de estar todos orgullosos, porque, banda, no lo olvidemos, México, antes de Porfirio Díaz, no había parado de tener guerras desde la independencia. O sea, México empezó el proceso de independencia en 1810. Porfirio Díaz llegó la primera vez al poder a 1877. Estamos hablando de un montón, casi 60 años de guerra. Que si no era la guerra de reforma, era la guerra de independencia, o era la guerra contra Estados Unidos, o era la guerra contra Francia, o era el imperio, o era Santana. Había pasado de todo. Ese siglo México lo perdió en puras guerras. Y es por eso que esta necesidad de todos estar unidos era tan importante. Y evidentemente en este capítulo no podía faltar las grandes obras del Porfiriato. Lo que todo el mundo comenta cuando se habla del arte del Porfiriato: la arquitectura. Y es que el desarrollo de México a nivel arquitectónico fue bastante interesante. La idea de Porfirio Díaz era que se embellecieran todas las ciudades y realmente lo logró. El bosque de Chapultepec como medio de esparcimiento fue un lugar que tuvo mucho éxito a día de hoy, sigue siendo de hecho uno de los lugares principales donde la banda de la Ciudad de México sale a pasear, y el edificio de Correos era ese edificio, era el edificio. O sea, banda, me gustaría que trataran de imaginarse cómo era la vida en 1880 y tanto. No había teléfono y las pocas personas que podían acceder a un teléfono o a un telégrafo eran realmente muy, pero que muy pocas. Y todo el mundo se comunicaba con cartas. Todo el mundo hacía cartas. El Palacio de Correos, o el edificio de Correos, mejor dicho, era el lugar, no era cualquier lugar, era el lugar donde todas las cartas del país se reunían y se mandaban. Si un extranjero quería enviar una carta a su país, tenía que hacerlo desde el Palacio de Correos. Si a alguien le había llegado una carta, seguramente iba a pasar por el edificio de Correos. Este edificio era el centro, vamos, neurálgico de toda la información. Y es muy triste que ahorita ya nadie usa el correo. Ya nadie hace cartas, y la persona que lo hace por puro ocio, porque llegan en qué, una semana o dos. Pero en ese momento, en ese preciso momento, el edificio de Correos era un edificio muy, pero que muy importante. No sé, ¿se han preguntado por qué fue que el edificio de Correos se embelleció tanto? Y esa es la respuesta. Era un edificio indispensable, era el edificio. Y si Porfirio Díaz iba a escoger uno de los edificios que existían para poderlo adornar y hacerlo muy, pero que muy bello, iba a usar el edificio de Correos. No había otro. Y como no, no podemos olvidar el Ángel de la Independencia. Este ángel que, de nuevo, buscando cohesión nacional, les recordó a todos y a todas lo que tenemos en común. Que somos mexicanos, libres e independientes. Y es aquí cuando todo el mundo podría decir: hey, Porfirio Díaz apoyó mucho el arte. Seguramente le gustaba mucho. La verdad es que no. Porfirio Díaz no era un hombre de arte, no sabía mucho de arte, de hecho no sabía nada de arte, y no le interesaba por completo el arte. A ver, entonces Félix, seguro te estás pensando, Félix, ¿qué pasó? ¿Cómo que no le interesa el arte? ¿Y todo lo que está haciendo? Bueno, es que Porfirio Díaz se reunió de gente muy inteligente y gente que sí quería, sí entendía y le gustaba el arte. Por ejemplo, todas las esculturas que se hicieron en el Paseo de la Reforma fueron una iniciativa de uno de sus secretarios, Carlos Pacheco. Él le dijo a Porfirio Díaz: hey, creo que sería una buena idea hacer unas esculturas de líderes y de momentos importantes de los estados para su cohesión. Y Porfirio Díaz dijo: sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, eso explica las esculturas, pero ¿y los paisajes? ¿Y las pinturas? Porfirio Díaz tuvo que saber algo de ahí, ¿no? Tampoco. La verdad es que Porfirio Díaz tenía mucha influencia en el mundo del arte. Artistas como Velasco, Pellegrín Clavé, eran gente a lo mejor no cercana a Porfirio Díaz, pero sí cercana al poder, sí cercana a la gente alrededor de él. Por ejemplo, Velasco era una persona que se llevaba muy bien con Carlos Pacheco, el secretario de Porfirio Díaz. Se llevaba muy bien con otras personas que pertenecían a la élite de poder de Porfirio Díaz. Incluso me atrevería a decir, y esto es una idea completamente mía, banda, no sé si alguien más la haya dicho, pero es una idea que yo tengo, me atrevería a decir que Velasco podría ser considerado parte también de esta burbuja de la élite que existía en el porfiriato, porque tenía muchos beneficios y pintaba precisamente lo que Porfirio Díaz quería ver. Cuando se pintaba México, por ejemplo, a veces se pintaba con un gran ferrocarril, que la gente viera: wow, mira, México está en la plena modernidad, tenemos un tren. Porque eso también es importante, el tren era un medio de transporte que representaba la nueva era. En ese momento la gente veía el tren y decía: wow, es el medio de transporte. Era el medio de transporte que representaba que una ciudad ya no era un simple pueblo, ya había pasado, ya había avanzado a la nueva era y ya tenía un ferrocarril, ya podía transportar mercancías, ya podía transportar bienes, ya podía transportar gente. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí, pero el ferrocarril era un lugar importantísimo y que no les sorprenda que Velasco pintó muchos ferrocarriles. Pues claro, quería que la gente viera que esto era precisamente México. Un mundo moderno, un pequeño mundo lleno de vida, precioso, pero a la vez lleno de tecnología. El arte que hizo Porfirio Díaz no nada más sirvió para los mexicanos, también sirvió para el extranjero. Cuando hubieron exposiciones universales o el arte de México se llevaba a otros países, se escogían específicamente obras que hablaran del desarrollo tecnológico, industrial, arquitectónico de México. Ya he hablado de esto antes en el episodio del Palacio de Cristal, un episodio al que le tengo mucho cariño porque es uno de los capítulos de mi tesis, pero se los dejo aquí. Lamentablemente, no todo el mundo se benefició o tuvo acceso al arte del porfiriato. Y esto es una realidad, banda. El arte del porfiriato es precioso, es bellísimo. Hay muchas cosas muy interesantes detrás de este arte, detrás de lo que Porfirio Díaz, o por lo menos en el régimen de Porfirio Díaz, se creó. El arte tiene muchas cosas que decirnos, pero no era para todos. Piensen, ¿quién tenía el privilegio de simplemente salir a pasear por el Paseo de la Reforma? Pues realmente muy poca gente. Muy poca gente tenía el tiempo y las ganas de querer irse a un museo o a la Academia de Bellas Artes para ver qué se estaba haciendo, para ver los grandes retratos del paisaje que hacía Velasco o estas interpretaciones súper interesantísimas de los indígenas que hoy en día tenemos todavía en la cabeza. Y hablando de indígenas, no debemos olvidar que también los indígenas sufrieron muchísimo durante el porfiriato. Persecuciones, desplazamientos, muchos malos tratos. Y esto es algo muy curioso del arte del siglo XIX, no nada más del porfiriato. Creo que en el porfiriato hay mucho de esto, pero no son los únicos que lo hacen. Pero en este momento se valora mucho al indígena muerto. Se valora mucho al indígena que ya no existe, a estos indígenas de estas grandes civilizaciones que en algún momento formaron parte del territorio de este país, a los mayas, a los aztecas, a los olmecas, les interesan estas antiguas civilizaciones, pero al indígena de ese momento, al indígena de ahí, o sea, que estaba al lado de ellos, lo desprecian, lo odian y desearían que no existiera, de verdad, desean no existir. Esta ambivalencia dentro del arte del porfiriato es lo que hace que mucha gente deje de creer en estos mensajes, deje de creer en estas ideas de identidad, deje de creer en lo que Porfirio Díaz y su arte, bueno, el arte que se producía en el porfiriato, quería explicar como el arte mexicano. Y lo más interesante, este arte fue el que desembocó en los muralistas y en todo el arte de la revolución. Pero de eso hablaremos ya en otro episodio. Ahorita vamos a quedarnos con el hecho de que el arte de Porfirio Díaz, nos guste o no, permeó y forma parte de nuestro día a día. Las esculturas de Reforma siguen ahí. El Ángel de la Independencia sigue siendo el Ángel de la Independencia. Bellas Artes terminó. Por cierto, Bellas Artes es otro mito bien interesante de Porfirio Díaz. Todo el mundo cree que Porfirio Díaz fue la gran persona que erigió este señor teatro que tenemos ahorita en el centro de la ciudad. Y es cierto, Porfirio Díaz sí participó bastante, hay mucha mano de Porfirio Díaz detrás, pero Porfirio Díaz no fue el único. De hecho, quien realmente inicia con este proyecto es el Loco de una Pata, es Santana. Santana es quien realmente hace este llamado a que México tenga un gran teatro nacional, él. Teatro Nacional, y de aquí sale precisamente la idea de hacer el Gran Palacio de Bellas Artes. Ya después, Porfirio Díaz empieza a mover gente, empieza a contratar arquitectos, diseñadores y gente que sepa de estas cosas. Se contrata al gran italiano que es, de hecho, el famoso arquitecto del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, se empieza a construir Bellas Artes, pero no es Porfirio Díaz quien tiene la idea, es realmente Santana quien dice, hey, ocupamos un teatro y tiene que ser un teatro bellísimo, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes en este momento están pensando, bueno, el arte del porfiriato pues aparenta ser muy bonito, pero hay muchas cosas detrás, ya no me gusta, ya ni me digas, y no es para esto, banda. No les estoy diciendo estos comentarios o estos mitos simplemente para que se alejen del arte del porfiriato. No, el arte del porfiriato es muy interesante. Y es interesante porque el arte del porfiriato representa, al menos para mí, al porfiriato mismo. Cuando todos nosotros pensamos en Porfirio Díaz, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, pero su presencia sigue ahí. Nos guste o no, los rasgos que dejó el porfiriato siguen aquí. El arte del porfiriato sigue presente. Bellas Artes nunca se va a mover de ahí, espero que no. La columna de la Independencia tampoco se va a mover de ahí, jamás, espero que no. Las pinturas de Velasco y de Cleofás Almanza y de José Obregón seguirán siendo las señoras pinturas del arte del siglo XIX en México. Y todas las esculturas que están en el Paseo de la Reforma jamás se van a mover. Las esculturas de los Indios Verdes siguen en Indios Verdes. La escultura de Cuauhtémoc sigue ahí. Y las esculturas que precisamente hablan de los indígenas seguirán ahí por siempre. Y más allá de lo estético o lo bonito e interesante que sea ver la obra del porfiriato y del siglo XIX, lo que a mí me hace pensar y lo que a mí me recuerda es que la historia siempre está presente, siempre es parte de todos nosotros, siempre está ahí. Y creo que es una reflexión bastante interesante para terminar el episodio del día. Y bueno, banda, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio del porfiriato. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya entretenido o que los haya hecho reflexionar un poco sobre las marcas de la historia en cada uno de nosotros. Creo que así voy a titular el episodio. El porfiriato / las huellas de la historia. No sé, me parece un señor título, pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Reflexionaron? ¿No reflexionaron? ¿Les gusta el arte del porfiriato? ¿No les gusta el arte del porfiriato? ¿Desearían que Porfirio Díaz fuera presidente? ¿Lo odian? ¿Qué opinan de este periodo tan particular de nuestro país? Nada más me queda recordarles, banda, que me sigan tanto en Instagram como en Facebook. Arte Marte, ahí estoy. Subo contenido bastante seguido. Me cuesta mucho trabajo porque no soy una persona de redes sociales. Pero lo intento, banda, lo intento. Pongo dinámicas como la que acaba de pasar, con la que se decidió el episodio de hoy. Y en Facebook acabo de hacer una compilación de datos curiosos que estoy 100% seguro que a ustedes, chicos, les va a interesar un montón. Sin nada más que decir, banda, muchas, muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá. Este fue un episodio algo cortito, pero creo que valioso, creo que interesante. Y nada más porque se quedaron hasta acá, les voy a platicar que el próximo episodio será el de Banksy y el Street Art. Espero, gente, que de verdad les haya gustado este episodio, que lo hayan disfrutado, que les haya parecido mínimamente interesante. Si están escuchando este podcast desde Apple Podcasts o desde Overcast, recuerden que estas plataformas les deja poner un comentario. Y si no, síganme. Sigan el podcast, suscríbanse al podcast. Estoy muy emocionado. Tengo muchos episodios pendientes. Tengo muchas cosas que hacer. De verdad, va a venir mucho, mucho contenido y no quiero que se pierdan de nada. Sin nada más que decir, banda, muchas gracias por quedarse hasta acá y nos vemos la próxima semana. Chao.